Acertijo.
Diciembre es un mes en que las familias se reúnen. Cenan el día 24 en la víspera del nacimiento del niño Dios. A medianoche asisten a la misa del gallo. En muchos países se visitan amigos y familiares de casa en casa festejando la Navidad. Es un mes mágico, lleno de ilusiones, besos, abrazos, sorpresas y regalos. Por eso, en nombre de todos los que de una forma u otra trabajamos en Radio Martí, queremos regalarles en este día tan especial a todos ustedes, nuestros oyentes en el mundo entero y especialmente a nuestros amigos cubanos, donde quiera que estén, dentro y fuera de Cuba, este programa especial de Navidad. Este es el regalo que nos hace un viejo hombre de pueblo, o más bien, el legado que un ciudadano simple y sencillo, forzado a vivir fuera de su país, en una tierra extraña por un gobierno totalitario, nos deja para que reflexionemos sobre nuestro futuro.
¿Quién nos iba a decir, vieja, cuando nos casamos allá en Cuba, que nosotros íbamos a tener un arbolito de Navidad en la casa? Ay, si tú supieras, Pilar, que yo estaba reflexionando que Cuba es una palabra sagrada. ¿Sí? Porque es la palabra que más he escuchado en mi vida. Ay, si mal no recuerdo, lo primero que oí cuando salí de la barriga de mi madre fue a mi abuelo Felipe gritando: ¡Felicia! ¡Llegó al mundo otro cubano, caray! Ay, exagerado. ¿Qué va, mujer? Fíjate que cuando en el noticiero dicen Cuba, los niños saben que se tienen que quedar callados, y si se ponen a jeringar, toda la familia les cae encima diciendo: ¡Cállense la boca, muchachos, que están hablando de Cuba! No, y si en la televisión americana uno pesca la palabra Cuba, ya sabes que te tienes que despertar y agarrar al primer nieto que te encuentres para que te traduzca lo que están diciendo en la tierra de uno. ¿No es verdad, vieja? Es que para nosotros Cuba no es una simple palabra. Bueno, y para todo el que venga de su país, el terruño es el terruño. Ni siquiera es un nombre. Para nosotros Cuba es como un credo, como una religión. Es como si todos la tuviéramos en un altar. Cuba es una obsesión. Si tú supieras, Pila, para mí, hasta la mismísima agua bendita de las iglesias debe venir de algún río de Cuba. Cuba es como una sombra que nos sigue a todas partes. Cuba está en las conversaciones, en las discusiones, en la fiesta, en la cafetería, en los periódicos y en los periodiquitos esos, hasta en los velorios, caray. No, y por dejar de estar, está en la cadenita con la forma de caimán que le regalaste a Gaby cuando cumplió los 15. Sí, ya sé que fue idea mía y que se la mandé a hacer a Mongo el joyero de oro 18. Porque ese de 14 quilates es una porquería. Oro de verdad es de Cuba. ¿No te digo? Cuba está hasta en el oro, chica. Ay, mi vieja. Es que tener sangre cubana es algo muy serio. Por suerte nuestros nietos la tienen. Y la tendrán nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Y por ahí para adelante. Claro que sí, Pila. Tú no me entiendes. No importa. importa que nuestros hijos se casen con americanos, o con gallegos, con judíos, y que vivan aquí en Miami, y que nuestros nietos hayan nacido aquí, allá o acullá. Todos van a seguir siendo cubanos. Y es que no es lo mismo tener una sola patria. No. Porque esos muchachos tienen dos. La de ellos, que es este gran país, y la nuestra, Cuba, que también es suya. Sí, señor. Ellos tienen a Lincoln y a Washington, pero también a Maceo y a Martí. Tú sabes la suerte que es tener dos himnos. No, nunca me lo he podido aprender. Ojalá supiera inglés para poderlo cantar como Dios manda. Eso me amargó el día que nos hicimos ciudadanos. Que tuve que mover la boca como si lo estuviera cantando para no ser el ridículo ahí delante de tanta gente. Pero el de nosotros, el himno de nosotros, Milo cantaba a los 15 meses de nacido. Exagerado, ¿no? Que yo me pasaba todo el día a combate, correr, vaya meses, hasta que lo dijo. No digo yo si lo dijo. Acollate, cole, mamamete. ¿Te acuerdas, vieja? Ay, Dios, y parecía que decía una cosa mala. Ay, Pila. Ay, mi vieja. Oye, ¿y te acuerdas que tuve que dejar de enseñarle el himno al niño porque Mari se puso farruca? Ay, ¡qué americana más bruta, caballero! Menos mal que nuestro hijo se puso los pantalones. Ironías de la vida. Le puso Michelle y no quería que le enseñara el himno ni español. Y resulta que el muchacho consiguió trabajo enseguida que se graduó porque hablaba dos idiomas. ¿Y quién se lo enseñó? Este que está aquí. Aunque después lo estudiara en el college ese. Es que la gente no puede entender lo que Cuba es para nosotros los cubanos. ¿Tú me entiendes, vieja? Es que muchos no saben ni siquiera dónde está. Por eso cuando un berraco de esos que te miran por arriba del hombro, porque uno no sabe inglés, me pregunta, ¿Where is Cuba? Lo miro fijo a los ojos y le digo, Cuba y here, friend. Here. En el corazón. Sí, ya sé. Ya sé que nos hemos buscado problemas con la nuera y con el yerno por esas cosas. Porque ellos no piensan igual. Claro. Mira qué cosa. No pueden pensar igual que nosotros porque no tienen la sangre caliente de los latinos. pero nuestros nietos tienen su Cuba metida en sus corazones. Una Cuba que no conocen, pero no importa. La llevan dentro. ¿Cómo que no entiende? Claro, chica. Claro, Pila. Es muy fácil de entender. Para mí Cuba es Oreste Miñoso. Para ellos es Iván Hernández. Para mí es De Siana. Para ellos es Andy García. Para mí Cuba es Celia. Para ellos es Gloria Estefan. Para mí es Barbarito Diez. Y para ellos es Willy Chirino. Son dos Cubas. Dos Cubas. Pero laten igual en el corazón tuyo, en el mío y en el de ellos. A mí no me vengas con cuentos. Que cuando Gaby era chiquita, Bob le quiso quitar la medallita de la caridad de Santa Bárbara y del viejo Lázaro que tú le regalaste a las criaturitas. Y me acuerdo como... Vaya, me acuerdo perfectamente que pusiste el grito en el cielo. ¿Ah? ¿Ah, ya tú ves? Claro. ¿Cómo el americano iba a entender que en lugar de una medallita le pusiera estrella de mar azabache? Imagínate tú, ¿lo volviste loco? ¿Cómo tú le explicas a esta gente, Pila, qué cosa es un mar de ojo? Bad eyes, ¿eh? ¡Chúpate esa! ¿Cómo un gringo, y además judío, puede entender eso? No, y que cuando la niña le dio el virus aquel, la quisiera bañar con flores blancas y cascarilla. ¿Tú estás loca, chica? Claro, no pudo. El tipo no pudo entender semejante cosa. Ay, Dios mío. Ay, Pila, mi vieja. Nos estamos poniendo viejos. Pa' Gaby y pa' Mai, Cuba es la salsa. Pa' nosotros es la rumba y el danzón. Pa' ellos Cuba es un highball. Pa' nosotros una pola bien fría. Pa' ellos Cuba es la carreta. Y pa' nosotros es la cafetería América. Ahí en Galeano, ¿te acuerdas? Pa' ellos Cuba es ñoque barato y el dolarazo. Pa' nosotros es la época y el encanto. ¿Quieres una contradicción más grande que la nuestra? A nosotros nos metieron en la cabeza desde chiquito, desde vejigo, que los hombres no lloran. Pero vete a la ermita de la Caridad un 8 de septiembre para que veas llorar a macho, muy requete macho. Yo quisiera saber quién fue el que inventó eso. Ay, Cuba, Cuba, Cuba. Cubita la bella, estás en el frigidaire con los frijoles negros que sobraron de antenoche. Estás en el patio de la casa, no importa si en Hialeah, en Coral Gables, en Cocoplón o en Key Biscayne. Ahí están las matas de aguacate y de guanábana. Estás en el lonche de los muchachos con su pan con queso, crema y guayaba. Y no faltas en la cocina con tu buchito de café. Donde no te encuentro, Cuba, es en este momento. En todo lo demás está, pero ahora, cuando necesito un pedacito tuyo, tan solo un pedacito no te tengo, no te encuentro. A lo mejor ya ni hace falta, pero es que pasaron los años y llegó el momento. Siempre pensé que yo sería el primero, por ley de vida, pero te me adelantaste, Pilar. Y ya ves, no tengo a Cuba para llevarte. No tengo ni un puñetero solo pedacito de tierra colorada para teñir de color la árida tierra de aquí. No lo tengo. Ironía de la vida, Pila. Resulta que suspiro por un puñado de tierra y a lo mejor ya tú estás allá, cogiendo fresco en el malecón, o subiendo por Padre Pico, o rezando en el cobre por todos nosotros, o a lo mejor caminando por una vega de tabaco, o sentada en el Teatro Terry de Cienfuegos. Ay, Pila, tú siempre delante de la carreta, queriendo pasarme en la carrera de la vida. Y me ganaste. Tantos años poniendo el arbolito, y míralo, se ha puesto viejo como nosotros. Tantos años soñando con pasar la Nochebuena, y ahí te fuiste sola, y me dejaste aquí solo, llorando como un berraco por un poquito de tierra de Cuba, para regalártela cuando tú ya la tienes toda. ¿Por qué no nos la pudieron quitar los degenerados eso? No nos la pudieron quitar porque no es de ellos solo. Es de nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. ¡Es mía! ¡Mía y tuya!
Tuya. Tuya, Pila, tuya. Ahora Cuba es toda tuya, mi vieja.
Pero llegará el día, Pila. Pero llegará el día, mi vieja. Algún día será, como decía Martí. La libertad cuesta muy cara. Y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio.
Musicalización y sonido, Fuentes Viñoli. Guión y dirección, Marcos Miranda. Una producción de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones: Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también: Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo es su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine, desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, feliz Navidad.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción navideña número uno del momento. Además de ser el villancico mejor de todos los tiempos. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. De Mariah Carey. Rudolph Run. Corre Rudolph, del padre de rock and roll Chuck Berry. Es el éxito rock con mayor streaming.
Run, run, Rudolph. Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
La vocalista Carrie Underwood asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana con My Gift, Mi Regalo, del cual escucharemos el villancico Oh Holy Night o Santa Noche. Christmas Eve, Sarajevo. Nochebuena en Sarajevo, de la banda Trans-Siberian Orchestra, es el sencillo más descargado del momento del rock pesado, según Billboard. Integrante del Salón de la Fama del Rock, Brenda Lee, cuenta con la canción con mayor streaming del género country, Rockin' Around the Christmas Tree, rockeando alrededor del árbol de Navidad.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
En la cima de la cartelera de álbumes navideños encontramos Christmas, del canadiense Michael Bublé. Y de esa producción les presento su versión del himno Ave María.
María gratia plena, María gratia plena.
Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? De la fallecida estrella Whitney Houston es el éxito más descargado de la música gospel. Con el tema latino con mayor streaming del momento, según Billboard. Disfruten este villancico clásico número uno de José Feliciano. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Radio y Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Navidad viene de natividad. Es la época del año en que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fiestas, alegrías, regalos y reuniones en familia. Todos, o casi todos, nos unimos año tras año para celebrar. Pero quizás no nos damos cuenta del verdadero sentido de esta celebración. Queremos compartir con ustedes, amigos oyentes, la alegría y el auténtico significado de esta fiesta de Navidad. Pero, ¿por dónde empezar? Pues, por el principio. ¿Cómo fue la primera Navidad? Oigamos cómo una madre explica a su hijito cómo fue la primera Navidad.
Mami, el mundo empezó hace 1000 años.
No, hijo mío, el mundo empezó hace muchísimos años, miles, quizás millones de años. Nació un niño tan importante que por eso contamos los años que han pasado antes y después de su nacimiento.
¿Y quién es ese niño?
Jesús de Nazaret. Sus padres se llamaban José y María y vivían en un pueblecito del norte de Israel llamado Nazaret. José era el carpintero del pueblo. José y María eran muy jóvenes cuando nació Jesús. Pasó, sin embargo, algo inesperado que complicó grandemente sus relaciones cuando estaban prometidos, pero aún no vivían juntos.
¿Qué pasó, mami?
Que un día notó José con gran sorpresa que María iba a ser mamá, precisamente madre de Jesús. Y no solo lo notó él, sino también sus amigos, parientes y vecinos.
¡Enhorabuena, José! ¡Qué callado te lo tenías! Vas a ser padre y no habías dicho nada. Eso hay que celebrarlo.
¡Claro! Y celebrarlo por todo lo alto, ya que se trata del primer hijo.
Debes sentirte orgulloso, José. No hay cosa más grande que ser padre. Sobre todo ser padre de un hijo varón, que continúe tu nombre, tu estirpe y tu oficio. ¿Qué dices a eso, José?
José no decía nada, sonreía, pero en el fondo estaba triste. Triste porque amaba extraordinariamente a María, a quien admiraba por su virtud, y no comprendía lo que pasaba. El que María fuera a ser mamá era un misterio que le había cogido por sorpresa. No le preguntó nada a María por no ofenderla, e inútilmente esperó a que ella le explicase, porque María callaba y sufría en silencio. Al fin, José decidió acudir al rabino del pueblo, un sacerdote de aquella época a quien respetaba mucho por la posición que ocupaba en la comunidad y por haber sido el maestro que de niño le enseñó a leer y a conocer las Sagradas Escrituras que contenían la historia de Israel y la ley que Dios había dado a su pueblo por boca de Moisés y los profetas.
No lo comprendo, maestro. Conozco bien a María. La conozco desde que era una niña. ¿Y es notorio en el pueblo su virtud y su seriedad? Nadie jamás se atrevería a faltarle, ni ella sería capaz de caer tan bajo. Nos queremos el uno al otro con todo nuestro corazón. Y desde el día que nos prometimos, no ha puesto la mirada en otro hombre.
José, comprendo tu inquietud. Conozco a María y no puedo dudar de ella. Algo extraño está pasando. Los caminos de Dios son misteriosos. Son como el viento que sopla y acaricia nuestro rostro, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Confía en Él y confía en María.
Desde muy niño aprendí a confiar en Dios y nunca he dudado de Él. Desde que conocí a María nos prometimos el uno al otro y nunca he tenido dudas sobre ella.
Poderoso es el Señor y lleno de misericordia para los que confían en Él. Y así como la luz del sol en el amanecer de cada día disipa la oscuridad de la noche, llegará el día, José, en que el Señor te envíe la luz que ilumine tu mente para conocer el significado de este misterio cuya oscuridad te atormenta e impide ver el porqué de las cosas.
Y así fue, porque una noche, cuando José descansaba de una larga jornada de trabajo, se le apareció en sueños un ángel que le dijo:
No temas, José, en recibir a María por tu esposa, pues el hijo que de ella nacerá es fruto del Espíritu Santo. Será llamado Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador.
Al oír las palabras del ángel, José despertó, pero no vio a nadie. El Señor le había iluminado la mente para comprender las palabras del profeta Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será el Salvador de mi pueblo. El Salvador esperado por siglos, el Mesías prometido, que al fin hacía su aparición en el mundo y Dios ponía bajo su tutela protectora. Con los primeros rayos del sol, salió José de su casa en busca de María. No hubo necesidad de explicar nada. Bastó una mirada para decirlo todo. Sus ojos se clavaron en los de María, y el secreto de María se convirtió en el secreto de los dos. María vivía con su madre Ana, viuda de Joaquín, hombre de ilustre familia, descendiente directo del rey David, pero de escasa fortuna, quien al morir había dejado a su esposa e hija, no en la miseria, pero sí en una decorosa pobreza. A ella se dirigió José para formalizar cuanto antes su boda y empezar un nuevo hogar con María y el hijo que estaba a punto de nacer.
José, te entrego a María con el amor de una madre que da lo más valioso que tiene. Una hija buena, honesta y piadosa, a quien Dios ha bendecido con los primeros signos de la maternidad. Que el Todopoderoso les conceda un hijo de cuya descendencia nazca un día el Salvador de Israel, según lo prometido. Y tú, María, ama y respeta a tu esposo todos los días de tu vida, para que el Señor te conceda una vida larga y feliz y veas a los hijos de tus hijos.
7 días después, se celebraron los desposorios de José y María, que según costumbre, culminaron con el traslado solemne de la novia a la casa de su esposo. Una casa muy sencilla, donde José tenía instalado su taller de carpintería. Todo era paz y amor en la casa del carpintero de Nazaret. Durante el día, María se ocupaba de los quehaceres de la casa mientras José trabajaba en el taller. Y por la noche, los dos soñaban con ese hijo que estaba a punto de nacer. De pronto, un día, sucedió algo inesperado que cambió totalmente los planes que José y María habían hecho para el nacimiento de su hijo. Un grupo de soldados romanos se presentó en Nazaret y reunió en la plaza a todos los jefes de familia para leer algo muy importante que decía así:
De orden del gobernador Quirino se hace saber que en el plazo de 60 días todas las familias de este pueblo tienen que empadronarse en su lugar de origen, de acuerdo con el linaje de su descendencia, so pena de confiscación de todos sus bienes o 2 años de trabajo forzados si careciesen de propiedades.
Una vez más el poderío de Roma humillaba a los israelitas con una imposición que sin duda alguna acabaría como de costumbre en la creación de un nuevo impuesto. Terminada la lectura de los soldados, José regresó a casa para darle a su esposa la noticia de que en breve tendrían que ponerse en camino para empadronarse en Belén de Judea, la ciudad de origen de su ilustre antepasado, el rey David.
Belén, José, Belén, ¿recuerdas las palabras del profeta Miqueas?
Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti nacerá el Salvador de Israel.
Allá en Belén de Judá aparece una gran luz, una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
Había que cumplir las profecías, había que afrontar la realidad. Era urgente que Dios se hiciera hombre y salvase a la hundida humanidad.
Allá en Belén de Judá aparece una gran luz, una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
Y llega Dios al mundo humildemente, los ángeles empiezan a cantar. Gloria a Dios en el cielo, paz por siempre a los hombres de buena voluntad.
Allá en Belén de Judá aparece una gran luz, una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
El viaje a Belén era largo y fatigoso, sobre todo para María, que se encontraba ya en el noveno mes de su embarazo. 4 o 5 días de marcha por valles y montañas a lomo de burro, con José caminando a su lado. En Belén esos días no era fácil hallar dónde hospedarse. El pueblo rebosaba de gente que, como ellos, había acudido apresuradamente para cumplir con el censo, y ni la pequeña posada del lugar ni el profundo sentido hospitalario del Oriente eran suficientes para alojarlos a todos. El estado de María hacía mucho más difícil aún hallar un lugar adecuado para ellos, ya que de un momento a otro esperaba dar a luz a su hijo primogénito. En vano buscaba José albergue, cuando una mujer piadosa, compadecida quizás por el estado de María, les ofreció el único lugar donde podían encontrar la privacidad que en esos momentos deseaban, la privacidad de una cueva donde en las noches de invierno se guardaban los animales domésticos. Y allí, en el silencio de la noche, sola con José, dio a luz María al niño Jesús, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Ningún milagro espectacular acompañó el nacimiento del Mesías, porque José y María tenían fe suficiente para creer sin él. Los primeros en recibir la noticia fueron los pastores, gente sencilla del lugar que hacían la guardia de noche cuidando a sus rebaños. Un ángel del Señor se acercó a ellos y les dijo:
No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de alegría para todos. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador que es el Mesías. Esta será la señal para que le reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre que vive en el amor. Jesucristo, Rey del cielo, se encarnó por nuestro amor. La palabra se hizo carne y es el pan de redención.
El Mesías deseado que esperaban las naciones, nueva aurora fue del mundo, Rey de nuestros corazones.
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor. En la tierra paz al hombre que vive en el amor.
Una luz brilló rompiendo las tinieblas de la muerte y mil ángeles y estrellas pregonaron nuestra suerte.
Esplendor del Padre eterno, Cristo es
Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre que vive en el amor.
Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, fuente de paz y de amor.
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre que vive en el amor.
Luego los ángeles volvieron al cielo. Y los pastores se dijeron unos a otros:
Vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.
Quieren llevar el gran niño, poco le puedo llevar. Es Dios y lo tiene todo, a Belén se va a buscar.
¿Quién busca en Belén? En Belén encuentra, quien pide en Belén, siempre le darán. Llamando en Belén, la puerta está abierta para los que buscan la luz de la paz.
Quieren llevar el buen niño, poco le puedo llevar. Es Dios y lo tiene todo.
Quien busca el amor en Belén encuentra al Dios que creó la razón de amar. Quien busca la fe en Belén encuentra motivo y razones para confiar.
Quiere llevar el buen niño, poco le puedo llevar. Es Dios y lo tiene todo.
Quien busca la paz en Belén encuentra al niño que es forjador de paz. Quien busca la luz en Belén encuentra la estrella que al mundo nos vino a guiar.
Quiere llevar el niño, poco le puedo llevar.
Fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre. Al verle se maravillaron porque los hombres se habían imaginado al Mesías de todos modos menos en forma de niño. Siendo pobres de dinero, pero ricos de espíritu, no pidieron nada. En su alegría únicamente sintieron la necesidad inmensa de alabar a Dios y contar a todos lo sucedido. Y todos cuantos les escuchaban se quedaban asombrados de las cosas que decían. A los 8 días, José y María llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, conforme a lo que el ángel les había dicho. Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén, distante unas 5 millas de Belén, para presentarlo a Dios en el templo, cumpliendo así lo que disponía la ley.
Todo primogénito, si es varón, ha de ser consagrado al Señor.
Eran tantos los padres que diariamente acudían al templo para presentar a sus hijos primogénitos, que aquel pequeño grupo formado por María, José y Jesús no podía llamar la atención en modo alguno. Pero precisamente aquel día se hallaba en el atrio del templo un hombre que miraba de un modo diferente de los otros y podía ver lo que los demás no veían. Se llamaba Simeón, hombre justo y piadoso, a quien el Espíritu Santo había revelado que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por Dios. Y del mismo modo que los pastores fueron avisados por el ángel del nacimiento de Jesús, así Simeón, movido por el Espíritu Santo, se acercó a María y, tomando al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo:
Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador que has enviado para la salvación del mundo. Él es luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
José y María estaban maravillados de lo que el anciano Simeón decía acerca del niño. Luego, Simeón les bendijo y anunció a María:
Este niño será causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Será un signo de contradicción para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En cuanto a ti misma, María, una espada de dolor atravesará tu corazón.
Se hallaban todavía José y María en Belén cuando llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente que preguntaban:
¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Hemos visto aparecer su estrella y venimos a adorarle.
El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta:
En Belén de Judá, porque así lo escribe el profeta Miqueas, tú, Belén de Judá, no eres la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá el caudillo que guiará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios de Oriente, y por lo que le dijeron, llegó a precisar el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo:
Id allá y averiguad cuanto sea posible acerca de ese niño. Y cuando le hayáis encontrado, hacédmelo saber para ir yo también a adorarle.
Los sabios, después de oír al rey, salieron para Belén y la estrella que habían visto aparecer les guió hasta el lugar donde estaba el niño. Llenos de alegría porque seguían viendo la estrella, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Entonces cayeron de rodillas ante él y, sacando los tesoros que llevaban consigo, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, los sabios se volvieron a su país, pero tomaron otro camino, porque en sueños se les había advertido que no volvieran a informar al rey Herodes. Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel de Dios se apareció en sueños a José y le dijo:
Levántate, José, toma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque el rey Herodes va a buscar al niño para matarle.
José se levantó apresurado, tomó al niño y a María y partió de noche con ellos camino de Egipto. Cuando Herodes cayó en la cuenta de que había sido burlado por los sabios de Oriente, se puso muy bravo y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años.
¿Quién hizo eso?
Se salvó. Y unos meses después, el cruel rey Herodes murió sin que nadie le llorase. De nuevo el ángel se apareció en sueños a José allá en Egipto y le dijo:
Ponte en camino con el niño y su madre y regresa con ellos a Israel, porque ya ha muerto quien quería matar al niño.
José preparó el viaje, tomó al niño y a María y regresó con ellos a Nazaret, donde creció Jesús en edad y sabiduría. Con él aprendió Jesús el oficio de carpintero, y a la muerte de José cuidó de María, su madre, hasta el día que marchó de Nazaret para predicar su mensaje.
¿Y cuál es el mensaje de Jesús?
Un mensaje de amor, apoyado en la fe, para que todos nos amemos como hermanos.
Y así fue la primera Navidad. Libreto original de José Paulos. Actuaron Martí Calledra como la madre, Alexander Vergara como el niño, Juan Pedro Somoza como José, Arístides Quintero como el ángel, Miguel Ángel Herrera como el rabino y el sacerdote, Manuel Estanillo como Simeón, Lourdes Mensí como Ana, Isabel Benemelis como María, y las actuaciones especiales de Roberto Bermúdez, Héctor Carrillo, Luis Flores, Moisés López, Frank Ojeda, Miguel Paredes y Oscar del Río. Técnicos de audio: en Miami, El Boomer; en Washington, Bud Wilson, Jim Hart y Aaron Baskew. Narración, producción y dirección: de quien les habla, Juan Pedro Somoza.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba: fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.